Marianela es candidata a diputada en segundo término por el peronismo en la provincia de Entre Ríos, pero también es funcionaria del gobierno municipal de Concepción de Uruguay. Y lo que moviliza esta nota no tiene que ver tanto con la campaña, sino más bien con lo que está ocurriendo en Concepción de Uruguay, porque corren riesgo 60 fuentes de trabajo a partir de una decisión del gobierno nacional. Marianela, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo la saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, gracias por atendernos en principio, ¿eh? A ver,
bueno, ustedes.
Nunca es grato hablar de gente que se está por quedar sin laburo, ¿no? Si me permite el término coloquial. Pero es lo que puede llegar a suceder o está sucediendo en Concepción de Uruguay, 60 puestos de trabajo que corren riesgo a partir de una decisión administrativa del gobierno nacional de cerrar una planta de YPF.
Sí, exactamente lo que vos decís, son 60 familias que fueron notificadas, que tienen dos opciones, o los van a indemnizar o tienen la posibilidad de trasladarse a otras ciudades donde hay otras plantas. Pero bueno, más allá de esa opción, digo, la situación es muy preocupante porque de aceptar la posibilidad del traslado, digo, esto genera un desorden a nivel familiar.
Sí, desarraigo.
Por supuesto que para nosotros la planta que funciona en la ciudad de 1926... es muy importante, ¿no? Porque estas plantas y este tipo de desarrollos fueron pensados para potenciar las ciudades, así que tiene que ver no solamente con las fuentes de trabajo que se dejan de dar, sino con una mirada federal de nuestro país, ¿no?
Sí. A ver, para que lo entendamos en esta parte de la provincia de Entre Ríos, nos están escuchando en La Paz, en Viale, en Seguí, bueno, y obviamente toda la zona de influencia de FM Litoral. ¿Por qué es tan relevante la planta de YPF en Concepción de Uruguay?
Justamente por eso que te decía, son 60 familias,
sí,
que se van a quedar sin trabajo, sin su fuente de ingreso, y además por lo que significa la planta, ¿no? Que está al lado del puerto, digo, tiene una cuestión de desarrollo. Y digamos, más allá de esas 60 familias que son los trabajos directos, todo lo que genera alrededor, ¿no? Se sabe que la economía es una gran red. Y tener la planta en la ciudad generaba otro tipo de economías que se van conformando alrededor de esto.
¿Qué tipo de economías se conformaban en derredor y a quién abastecía la planta o a quién abastece todavía?
Mira, tienen el alquiler de los muelles.
Ajá.
El transporte, la flota de camiones, y bueno, y todo el ingreso, ¿no? Ese ingreso que entran las familias y que sabemos que nada, lo que se va desarrollando cuando vos tenés una fuente de ingreso laboral estable.
Sí. Es una planta que estaba en funcionamiento, que funcionaba normalmente, que no es algo que está paralizado. Digo, porque a mí me queda la sensación de que el gobierno, desde que asumió con el caso del INTA, con el caso del INTI, que también lo hemos abordado en otra ocasión, es como que ha fijado el objetivo en un negocio inmobiliario. Digo, ¿en qué es lo que pretende el gobierno? ¿Qué les han dicho a los trabajadores van a hacer con esa planta? Es un predio importante en términos inmobiliarios, digo. ¿Qué es lo que pueden llegar a, o qué ven ustedes que puede llegar a suceder con el predio?
Sí, bueno, primero contestarte la primera parte. Esta planta dejó, o sea, la fueron desabasteciendo, no estaba recibiendo mantenimiento y hace un año y medio aproximadamente que no entra ningún barco a la ciudad con combustible. Digo, acá hay una intencionalidad totalmente pensada, no es que surgió de un momento para otro.
Es programado.
Exactamente, está planificado, tanto como vos lo dijiste, como le está sucediendo a otros organismos nacionales. No recuerdo lo otro que me comentaste.
No, digo que si visualizan que todo esto tiene un propósito de negocio inmobiliario, digamos, porque es la sensación que a uno le va quedando, digo, INTA, venden los campos, Ejército, venden los campos, digo, entonces, como que queda esa sensación.
No, mira, no solamente el negocio inmobiliario, sino sacar el Estado de lo público. El Estado de lo público se creó con la intención de poder achicar entre la clase alta o aquella clase exclusiva y los sectores más bajos, ¿no? El servicio público se dio para que aquellas poblaciones pudieran acceder a los mismos beneficios que esos beneficios que eran exclusivos, ¿no? Hoy claramente el gobierno nacional está sacando todo el estado de lo público, desmantelándolo, desactualizándolo, instalando en la sociedad que son instituciones que están vacías, que no sirven, que está lleno de gente que no trabaja, con la intención, ¿no? Cada vez estar como que ciertos sectores sociales no puedan acceder a esos beneficios, en el caso del INTA, el INTI, digo, eran instituciones que apostaban a la tecnología, a la investigación, y eso ya no va a estar. Uh-huh. La planta de YPF, si bien es una planta chica a comparación de otras que tiene YPF en el país, es una planta que estaba en nuestra ciudad y que apostaba también al desarrollo de la industria local.
Uh-huh. Sí, no, está claro que el objetivo es desplazar a YPF del lugar, y a lo mejor aparece alguna otra bandera proporcionando el mismo servicio a los buques de ultramar, digamos. O sea, está claro, sí, que hay un objetivo de, como usted dice, de desprenderse de determinadas cuestiones. En el marco de la recorrida de campaña, ¿cuántas de estas situaciones ustedes han visto repetirse en el territorio provincial?
En todas. La verdad que a nosotros nos preguntaban cuál es la diferencia de la costa entre la costa del Uruguay y el Paraná. Uh-huh. Y la verdad que las situaciones, los escenarios se repiten una y otra vez. Las problemáticas de las personas son tan complejas en todo el territorio. Más allá de que en algún que otro municipio puedan tener herramientas para seguir sosteniendo lo que el gobierno provincial y nacional se ha corrido, ¿no? Hay un corrimiento en cuanto a las deberes y obligaciones, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, que yo digo que es un gobierno que ha decidido no cuidarnos, ¿no?
Mm. Bueno, ¿hoy andan por Paraná, Marianela?
No, vinimos anoche tarde. Ayer estuvimos en Paraná y bueno, hoy regresé a mi ciudad porque tenía la inauguración de la Nube, que es un polo tecnológico que empezó en la gestión de Martín Oliva y el doctor Laurito lo continuó. Y bueno, nosotros como gobierno local estamos apostando justamente todo lo contrario de lo que hace el gobierno nacional y provincial. Estamos apostando al conocimiento y al trabajo en conjunto entre el sector privado, la universidad y el Estado municipal. Así que, digo, estos son muestras claras que no es una cuestión económica, sino es una cuestión pura y exclusivamente política de un modelo de país que quiere terminar con todo tipo de beneficios y derechos que teníamos ganado de cierta manera los argentinos.
¿Qué se siente ser candidata con tanto apoyo? Digo, porque apoyo de la CGT, apoyo del partido, obviamente, porque si no, no estaría dentro de la lista, apoyo de sectores de la industria. Digo, ¿qué se siente tener tanto apoyo? Es una responsabilidad muy grande, imagino.
Sí, primero es una responsabilidad muy grande porque, bueno, si bien hay apoyo, hay mucho compromiso de parte mía y de parte de nosotros. Decirte también que esto se viene trabajando desde hace muchos años. Yo tengo una relación con los distintos sindicatos muy cercana de mi trabajo diario dentro de la municipalidad y como militante del Partido Peronista. Entonces, digo, no son situaciones forzadas, sino que son situaciones que se terminan cerrando ahora, pero que se vienen trabajando de hace mucho tiempo. Así que, y también entendemos que el peronismo tiene que estar unido, que nosotros, nuestro enemigo es Milei, el enemigo de la sociedad es Milei, y que la única manera de poner el freno es que estemos todos juntos, más allá de las diferencias que podamos llegar a tener más o menos con otros.
Marianela, como secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción de Uruguay, la pregunta está apuntada justamente a la funcionaria. Digo, ¿cuántos casos irregulares han detectado ustedes en el otorgamiento de, de beneficios por discapacidad. Digo esto teniendo en cuenta que el gobierno ha tomado la determinación de no aplicar una ley sancionada y ratificada tras el veto por el Congreso de la Nación. Digo, ¿cuál es el estado de cosas en Concepción de Uruguay respecto a este tema?
No, ninguno. Te podría decir ninguno. Conozco la gente de mi ciudad, conozco sí. Las familias con que tienen las personas con discapacidad. Conocemos bien, conocemos en el marco que se han hecho las pensiones, porque también he trabajado en eso muy de cerca, ya al principio de la gestión, cuando empecé a trabajar. Pero decirte que esto, te vuelvo a decir, no tiene que ver con una cuestión económica, sino que tiene que ver con una decisión política. Y mira, y en esto que hoy me preguntabas de que andábamos recorriendo en el por la provincia, distintos lugares, nos ha pasado en dos oportunidades una señora de 84 años que estaba en una reunión y se levantó llorando diciendo que no podía más. Mm. Estaba con su nieto de 26 que tenía una discapacidad muy compleja y que le habían quitado la pensión. Y su hija, la mamá de este chiquito, ya estaba internada en un pediátrico porque no los puede cuidar. Digo, situaciones como esas se repiten. Yo creo que uno no puede defender lo que no conoce, ¿sí? Y tanto el presidente como el gobierno provincial no conocen de su población, no conocen de las personas con discapacidad, no conocen las historias. Por eso les hace tan simple tomar decisiones y decir, bueno, esto no lo hago, o descartar tan fácilmente a las personas y meterse con los más vulnerables, ¿no? La verdad que es muy triste lo que está sucediendo con los adultos mayores, con las personas con discapacidad, con los niños. Nadie habla de la primera infancia. En este país, en la actualidad, 7 de cada 10 niños no tienen el acceso debido a la comida, el abrigo correcto y una vivienda digna. Digo, esto pasa no en otros países como nos muestra la tele, esto pasa acá en la Argentina. Y pareciera que entonces después vienen con esas estadísticas diciendo que sacaron a tantos pobres de la pobreza. La verdad que necesitamos más legisladores que estén defendiendo al pueblo argentino de este avasallamiento que está haciendo Milei contra la gente, ¿no?
Bueno, no le quiero robar más tiempo. La verdad que nos ocupa y nos preocupa lo que está sucediendo en Concepción de Uruguay y con estas 60 familias, que es un número importante para una localidad que, si bien es una de las más grandes de la provincia de Entre Ríos, hace sentir su impacto, ¿no? Son 60 empleos que a su vez volcan sus recursos a la dinámica comercial y el consumo diario en la ciudad, y eso termina impactando y volcando sobre otros sectores. Bueno, esto obviamente nos preocupa y nos hemos ocupado y nos seguiremos ocupando también de las cuestiones que tienen que ver con la presencia del Estado en lugares específicos. Bueno, el INTA es uno de ellos. Brevemente, una reflexión del INTA, porque digo, el INTA siempre está cerca de los productores con menor capacidad de inversión en tecnología. Digo, ¿cómo se siente eso en la costa del Uruguay?
Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra planta cerrada de INTA y también, como no se sabe si la van a alquilar, la van a vender, o sea, hay como también una de parte de la gente, ¿no? Como una incertidumbre de no saber qué va a pasar, que eso también genera muchísima angustia. Y esto que vos decías del INTA, que trabaja sobre la tecnología y la investigación, pero también tenía, que es uno de los temas que hablamos en la reunión con la CGT, también tenía esta mirada social, ¿no? La gente iba y buscaba la semilla, armaba su quinta. Nosotros mismos desde la municipalidad habíamos armado un programa con los jardines municipales donde le enseñamos a los chicos a trabajar con las verduras, a cuidar la planta y después poder producirla. Digo, todas estas cuestiones, lo vuelvo a repetir y quiero que quede quede esto, ¿no? Esto no es una cuestión económica, esto es una cuestión política, ¿sí? De sí. poder determinar con los derechos de las personas.
Y sobre todo el INTA, ¿no? Sobre todo el INTA, que se autofinanciaba.
Es tal cual. Entonces, mira, lo que está pasando, otra de las empresas de lo cual no se habla es Enersa. Enersa, que ha pagado impuestos a las ganancias, ¿no? Sin embargo, tengo que decirte que en nuestra ciudad no hay medidores sociales, no hay tarifa social. los sectores más vulnerables. Vos podés vivir en un asentamiento o a dos cuadras de la plaza Ramírez, que es nuestra plaza principal, y la tarifa es igual. Los electrodependientes no tienen tarifa diferenciada, digo, de una persona que necesita de la luz para poder vivir. Entonces, tenemos más de 300 solicitudes del municipio de tarifas sociales de por estas personas que son electrodependientes o por personas que no pueden pagar la luz porque sus ingresos no le dan, y fueron todos rechazados. Entonces, ¿qué país nosotros queremos? ¿Qué país queremos si las instituciones que nos tienen que defender, que nos tienen que cuidar, están siendo desmanteladas?
María Daniela, quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido.
No, a ustedes por llamarme. Muchas gracias.
Tengo un buen día. Hasta luego. María Daniela Marcay es Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en este caso ya también hablando como candidata a diputada, ¿no?, por el peronismo. Pero queríamos hablar con la Secretaria de Desarrollo Social, ¿no?, de la Municipalidad, porque obviamente todas las noticias que se están generando, el cierre del INTA, el cierre de la planta de YPF, genera una demanda social importante, ¿no? Y la primera línea de la usina de demandas es precisamente el despacho de desarrollo social del municipio o el despacho del intendente, ¿no? Entonces, nos queríamos ocupar un poquito de este tema. 9:31 en la República Argentina. Nos vamos a la pausa. Tras la pausa seguimos haciendo palabras cruzadas. Tenemos mucho por delante y la información deportiva que llega de la mano del señor Pedro Álvarez. Ya venimos. Estás